Dice el Evangelio que Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados delante de su mesa. Jesús hizo un látigo de cuerdas y los echó a todos del templo junto con sus ovejas y sus bueyes. Desparramó las monedas de los cambistas, derribó sus mesas y dijo a los vendedores: saquen esto de aquí y no hagan de la casa de mi padre un mercado. Y sus discípulos recordaron las palabras de la Escritura: el celo por tu casa me devora. Entonces los judíos le preguntaron: ¿qué signo nos das para que actúes de esta manera? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo volveré a levantar. Los judíos le dijeron: han sido necesarios 46 años para construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él se refería al templo de su cuerpo. El templo de Jerusalén era el lugar de culto a Dios. No había otro lugar para darle culto a Dios que el templo para los judíos de aquella época. Entonces tenían que ir al templo a dar ofrendas al Señor para agradecer a Dios. Por ejemplo, alguien que había cruzado el océano, ¿verdad? El mar para los judíos era un lugar de mucho peligro, y entonces quien iba, quien hacía una travesía en barco, bueno, pues y salía pues ileso, bueno, se iba a dar gracias a Dios, ¿no? O alguien que había pues cruzado el desierto también, alguien que se había curado de una enfermedad grave, o quien había sido liberado de la prisión. También había que hacer sacrificios por los pecados cometidos, o simplemente por devoción, pero la gente iba a hacer sacrificios. Entonces, las ofrendas que se daban a Dios, o se ofrecían a Dios, pues eran animales como vacas, ovejas, tórtolas. La gente que no llevaba estos animales los compraba. Pero la moneda del templo era una moneda especial. La moneda que se utilizaba normalmente era la moneda romana. Y todo lo romano se consideraba como impuro. Por eso no podía utilizarse esa moneda dentro del templo. Entonces había que cambiarla. Había que hacer la transacción de dinero. Por eso es que se habla de cambistas, ¿verdad? Y que tenían ahí el dinero. Y de vendedores que tenían ahí los animales para las ofrendas. Por eso es que en general el templo pues se había convertido en un mercado, y tal cual, ¿verdad? Con todo lo que implica un mercado, en el que pues eso no siempre se buscaba la alabanza a Dios, sino más bien pues el dinero. Entonces, cuando el Señor tira las mesas y corre a los vendedores, a los cambistas, los apóstoles recuerdan una frase de un salmo: el celo por tu casa me devora. Y es de este salmo. O sea, los apóstoles recordaron unas palabras del Antiguo Testamento. Y son estas, que dice, es un salmo que dice: por ti he soportado afrentas y la vergüenza cubrió mi rostro. Me convertí en un extraño para mis hermanos. Fui un extranjero para mis parientes, porque el celo de tu casa me devora y caen sobre mí los ultrajes de los que te insultan. Es una oración en la que una persona le habla a Dios diciéndole que el amor que le tiene a Dios le ha provocado sufrir injusticias. Pero este hombre, el que hace oración, el que está hablando con Dios, las acepta, porque el amor que le tiene a Dios es lo que lo impulsa de tal manera, de una manera tan fuerte que lo devora. Es como un fuego que abraza, un fuego que, pues eso, que consume, ¿verdad? Me consume, me devora. Ese es el amor de Jesús. Un amor que le devora, o sea, que lo impulsa y le llena de celo. Hay varios momentos en los que Dios, en el Antiguo Testamento, habla así, o sea, Dios es un Dios celoso, pero en sentido positivo. No es el celo eso de que podemos entender o ver en algunas personas, ¿verdad? Que es una persona celosa, ¿verdad? Porque se enoja y tal. No, más bien es en sentido positivo, es decir, que cuida su amor y cuida a quien ama. Porque mira, el amor es exclusivo. Y no se puede amar con toda el alma, con todas las fuerzas, con todo el corazón, con toda la mente, a varios dioses. Estamos hablando del primer mandamiento. Precisamente ese amor, ¿verdad? Ese amor que implica toda nuestra persona y que es así estamos llamados a amar, porque así ama a Dios. El celo por tu casa o de tu casa me devora. Claro, la infidelidad del hombre, es decir, el hombre que no ama a Dios o que es infiel a Dios, pues eso provoca los celos. Los celos son consecuencia de un amor traicionado. O sea, Jesús se siente traicionado porque el templo, el lugar donde se debe adorar a Dios o se debe hacer oración, pues se ha convertido en un mercado. Y eso le duele a Dios. Le duele de tal manera, porque ama tanto a Dios, que pues explota. Sufre, es un sufrimiento que provocamos nosotros. Tú y yo, cuando traicionamos a Dios, pues eso, le provocamos ese sufrimiento. Los judíos traicionaron a Dios haciéndolo a un lado, poniéndolo a un lado y en su lugar el dinero, en este caso, ¿verdad? El dinero. Y incluso usando las cosas de Dios, es decir, el mismo templo, la ofrenda, el que quizá en un principio dijeron, bueno, pues vamos a facilitar a las personas que vienen a hacer sus ofrendas, pues que no pueden traer a un buey o un cabrito, una oveja, pues aquí los vamos a vender. A lo mejor como una especie de, bueno, para facilitarles. Pero bueno, eso se fue perdiendo, ¿verdad? Y más bien lo que buscaban era el dinero. Entonces usaban las cosas de Dios, pues para ganar dinero. Es esa traición. El pueblo judío había hecho una alianza con Dios. Cuando Dios le dio los 10 mandamientos... le dice, yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Pero se olvidaron de ese compromiso y se construyen ídolos y se pierde la amistad con Dios. Dios que los había liberado, que los había rescatado de la esclavitud de Egipto. Y esos ídolos que se fabrican los judíos, pues también nos los fabricamos tú y yo. ¿Cuáles son esos ídolos? ¿Cuáles son nuestros ídolos? Aquellas cosas que me separan de Dios. Piensa, yo también lo pienso. Estamos hablando con el Señor en este rato de oración, que está aquí presente en el Sagrario, y en este tiempo de Cuaresma, en el que pues estamos revisando nuestra vida y vemos si hay algo que me separa de Dios, que son esos ídolos, aquellas cosas que provoca ese sufrimiento en Jesús, esos celos. Quizás sea el dinero, como aquellos mercaderes, el placer, o yo mismo, es decir, el egoísmo. O sea, yo me pongo en el lugar de Dios, la soberbia, o la pereza. Y mira, vamos a reconocerlos delante del Señor. Mira, estos son mis ídolos, Señor. Esto es lo que me separa de ti. Esto es lo que pongo y que hace ruido, como en un mercado. Un mercado, todo eso que no me deja escuchar, no me deja escucharte, Señor. No me deja escuchar lo que tú me quieres decir. Cuando me propone una pequeña mortificación o que me anima a hacer mi rato de oración y no lo escucho por esos ruidos, por esos ídolos. O que me dice, mira, ahí está tu mamá que necesita de ti, ¿por qué no vas a ayudarle? O aquel hermano tuyo, que lo que quiere es que le pongas un ratito de atención. Por eso está de insoportable. Por eso está así. Y lo quieres ahorcar. Bueno, a lo mejor lo que quiere es eso, que le pongas un rato de atención, que estés con él un rato. También a veces podemos quedarnos con él, quedarnos en el ruido sin profundizar, ¿verdad? O sea, me quedo en el ruido y no quiero profundizar. Es decir, no quiero escuchar la voz de Dios o no quiero ver a Dios. Estamos hablando de amor a Dios, de un amor apasionado, ¿eh? Con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Ese es el amor, ¿eh? Ese es el verdadero amor. Cuando nos falta algo, o cuando no queremos que mi amor a Dios sea con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas, entonces me quedo en ese ruido. Entonces no hay celo, no hay amor, pues. Eso no, estamos hablando de eso, de un amor apasionado. ¿Cómo es nuestro amor? ¿Cómo es mi relación con Dios? ¿Es apasionada? Es decir, ¿te emociona a tal grado de que quisieras amar más a Dios, esforzándote por ser un mejor hijo, un mejor hermano, un mejor amigo, un mejor estudiante? Que de verdad dices, sí, aunque nos veamos que nos faltan las fuerzas, pero es ese ánimo de decir, sí quiero, o sea, sí, me cuesta, pero sí quiero, Señor, sí quiero esforzarme. Es esa pasión, ¿eh? Esa es a la que me refiero. No se trata de un sentimentalismo, porque eso es ruido que no me ayuda a profundizar. Es decir, cuando me siento bien porque vengo a hacer un rato de oración, me siento bien porque ya me confesé, me siento bien porque vengo a algún medio de formación, me siento bien porque cumplo con todo eso, pero me siento bien pues al mismo nivel de ver una película, ¿no? O escuchar una buena canción. A ese nivel es mi relación con Dios, a nivel de una canción, de ese sentirme bien. Es decir, Dios se vuelve un instrumento para mi bienestar, incluso económico, como el de aquellos mercaderes. Dios se puede volver como un medio para mi éxito, un medio para conseguir bienes. Como se puede ver, pues ahí no hay amor, porque Dios se vuelve eso, como un instrumento. Es como un negocio, un intercambio. Ok, voy a misa, pero tú me ayudas en esto. O para que Dios me cumpla eso que quiero, pues tengo que hacer tal cosa. Es un intercambio. Entonces mi relación con Dios se vuelve como un intercambio. Eso no, ahí no hay amor. Ahí no hay celo. Es una relación comercial. Y me impide entrar al corazón de Dios. Y también le impido a Dios entrar en mi corazón. Y no lo conozco. Dejo de conocer a Dios. En consecuencia, pues, no es sano ni maduro pensar que se puede comprar el amor y el perdón de Dios con buenas intenciones o con unas simples prácticas piadosas, ¿verdad? Que intentan disminuir mi responsabilidad. No, o sea, no se trata de intercambio, ¿no? Así no es la relación con Dios, es una relación de amor, apasionada. Vamos a plantearlo de otra manera. No pasa nada si en lugar de hacer mi rato de oración hago otra cosa. O no pasa nada si cuando me voy de viaje no tomo en cuenta que el domingo hay que ir a misa. O no pasa nada si me dejo llevar por la tentación hoy. Total, mañana me confieso. Entonces no hay celo, no hay pasión. Porque no se trata de sentirme bien o de cumplir una ley o de saber jugar mis cartas, ¿no? Bueno, pues aquí sí, aquí no. Y se trata de amar. De amar a Dios. Y eso implica decisión. ¿Estoy decidido a amar a Dios? ¿De verdad? O, bueno, hay más o menos. Entonces, no. Porque eso, claro, el amor implica esfuerzo, valentía, celo. Entonces hago las cosas porque sé que son buenas, aunque implique esfuerzo, aunque me vean como un loco, aunque no me guste, aunque de entrada piense que no me voy a sentir bien haciendo eso, pero no lo hago por sentirme bien, lo hago porque sé que es bueno. Mira, expulsar a los comerciantes del templo fue un gesto valiente, porque era él solo, ¿eh? ¿Cuántos? No sé, no dice cuántos, ¿eh? Pero no era un comerciante, no era un cambista, era un mercado, o sea, era mucha gente. Y los apóstoles no le ayudaron a Jesús, no dice que todos agarraron látigos y empezaron a golpear a todo el mundo, no, era Jesús nada más. O sea, qué valiente. Claro, la gente ahí estaba acostumbrada, ya tenía esa costumbre arraigada, ¿verdad? Y Jesús lo desbarata, sabiendo que eso le llevaría a que lo criticaran, a que lo enfrentaran. Por encima de esas consecuencias, Jesús actúa así por una razón que para él tenía un valor superior. El templo es casa de su padre. Entonces los judíos le preguntaron: ¿qué signos das para que actúes de esta manera? Jesús le respondió: destruyan este templo y en 3 días lo volveré a levantar. Los judíos le dijeron: han sido necesarios 46 años para construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero, dice el autor del Evangelio, pero él se refería al templo de su cuerpo. Esos mismos que le piden una señal, o sea, los fariseos, esos mismos son los que van a destruir ese templo. Es decir, van a matar a Jesús. Pero al cabo de 3 días, con su resurrección, lo va a reconstruir. La muerte de Jesús, la muerte de Cristo, después se va a coronar en el triunfo de la gloriosa resurrección. Jesús es el templo. El templo era un signo de Cristo. Y Cristo llevaba a su plenitud la misión del templo. O sea, ya no hace falta el templo porque está Cristo. Lo más significativo de este lugar, del templo, como lugar sagrado, es eso, ser un lugar de encuentro con Dios. Un Dios que es compasivo y misericordioso, por eso se le hacían esas ofrendas. Un lugar donde se encuentra Dios que es capaz de consolar nuestras tristezas, nuestras miserias, nuestros pecados, corregir nuestros errores, abrazarnos con misericordia. El corazón de Cristo es ese lugar. Es ese lugar de encuentro por excelencia con nuestro Padre Dios. Y entonces lo que hace Jesús son ese gesto visible de la misericordia de Dios, es decir, del amor de Dios. Como dice San Pablo, nosotros somos templo de Dios vivo. Ah, ya no solo Jesús, también tú y yo. Somos y estamos llamados a ser ese lugar donde el amor y la gracia de Dios sean por una parte recibidos y después transmitidos. El gran pecado que podemos cometer ahora es olvidar esta condición, esta nuestra condición. De hecho, así lo dice también San Pablo. ¿Han olvidado que son templo de Dios y que el Espíritu Santo habita en ustedes? ¿Lo han olvidado? Mira, estas palabras de San Pablo son bien importantes, porque aquí va unida la verdad y dignidad de Dios con la verdad y la dignidad del hombre. Es decir, que somos templo de Dios, somos templo de la Santísima Trinidad, estamos llamados a hacer eso, no lo olvidemos. Por la importancia de dar gloria a Dios con mi cuerpo también. Estamos hablando, repito, de estamos nos está planteando Jesús esto: O sea, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Es decir, todo yo. Y eso implica también el cuerpo. Si nosotros dejamos entrar a Dios en nuestra vida, en nuestro mundo, si dejamos que Cristo viva en nuestro corazón, de verdad, vamos a experimentar esa alegría de compartir y de vivir su misma vida. Una vida de amor. Pues, ¿cuál es el fundamento entonces de ser y sabernos templos de Dios? La respuesta es Jesucristo, Jesucristo. Por eso es otra vez San Pablo que dice: nadie puede poner otro cimiento fuera del ya puesto. Ese cimiento es Jesucristo, es decir, ese apoyo en el que el cimiento es donde se apoya toda la construcción. Bueno, pues ese cimiento es Jesucristo. Y es muy fácil deducir que Jesús tiene la intención de realizar en nuestra alma la misma acción que llevó a cabo en el templo de Jerusalén. Es decir, entrar con toda su fuerza, con todo su celo, con todo su amor, para purificar este lugar. Es decir, nuestra alma, nuestro corazón, que ha sido creado para dar gloria a Dios, para ser templo de la Santísima Trinidad. Claro, hay una diferencia en el caso de nuestra alma. Jesucristo llevará a cabo esa purificación si lo dejo, solamente si lo dejo. Si nosotros lo dejamos, porque es libertad. O sea, estamos hablando de amor. Y al abrirle mi corazón a Jesús, Él lo llena de su amor, de su celo. Con ese celo, con ese celo, el mismo celo de Jesús. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Porque amar a Dios con todo el corazón significa hacerlo desde lo más profundo de mi persona, de mi ser. Sabiendo que ese amor no está, te repito, en el mayor gusto, sino en la mayor determinación de desear que Jesús esté contento, que Dios mi Padre esté contento conmigo. Es decir, orientar mis afectos, mis pensamientos, todas mis facultades hacia Dios. Orientarlas hacia ahí. No quiere decir detenerlas o frenarlas u ocultarlas. No. Orientarlas hacia Él. Y que Él me ayude a purificarlos, mis pensamientos, para que esté siempre presente el Señor. Y sea Él la meta, que la meta sea amar a Dios y querer amarle cada día más, con más amor, con más celo. En algunos momentos habrá que ser fuertes, habrá que ser fuertes, sí, habrá que esforzarse, sí, pero contamos con la ayuda de Jesucristo. Él es quien me está purificando. Él es el quien lleva el látigo y quien tira y quien corre a los cambistas y a los mercaderes. Es Él, es Jesús. No soy yo. Necesitamos esas, poner medios sobrenaturales para luchar, para apartar todo lo que nos pueda separar de Dios. Vamos a pedírselo a Jesús, teniendo esas convicciones firmes. Que no solamente con los sentimientos, que los sentimientos que cambian, que van de un lado para otro, ¿verdad? También las acciones que nos invita a hacer este tiempo de cuaresma, el ayuno, la oración, la limosna, y eso nos ayuda a purificarnos. Por eso estamos hablando, por eso el Señor quiere decirnos esta escena del Evangelio el día de hoy. Y necesitamos la purificación interior para desintoxicarnos. Bendito tiempo de cuaresma que me ayuda a eso, a quitarme esa toxina del pecado, del mal. Y necesito renunciar a mí. sácame, líbrame de esta esclavitud, Señor, para estar más atento y disponible a escucharte y para estar también más al servicio de los demás. Es preciso, decía San José María, es preciso que cada uno extirpe, ¿verdad?, de su, saque de su propia vida todo lo que estorba para la vida de Cristo en nuestro corazón. Ese apego a la comodidad, la tentación del egoísmo, la tendencia al lucimiento propio, es decir, la soberbia. Solo reproduciendo en nosotros esa vida de Cristo podemos transmitirla a los demás. El amor de Dios y el amor a Dios es, pues esa es la razón más profunda de cualquier tipo de sacrificio que estamos llamados a vivir. El amor de Dios y el amor a Dios. Un amor que, repito, incluye la conciencia de mis pecados, de mis miserias, pero que busca también el perdón. El perdón de aquel que fue flagelado, que fue coronado de espinas, que fue crucificado, precisamente para perdonarnos los pecados. Un amor que quiere acompañar, aunque sea modestamente, el dolor de la persona amada, es decir, el dolor de Jesucristo, porque lo que queremos hacer en esta cuaresma es acompañar a Jesús. Jesús que está en el desierto, que está sufriendo por mis pecados. Y yo, Señor, quiero acompañarte. Sí, ahí, si quieres, escondido, ahí, pero junto a ti, Señor. Porque me da un poco de pena, ¿no? Porque yo soy el culpable de que esté sufriendo, pero yo sé que me aceptas, Señor. Y también y sobre todo, acudimos a la Gran Madre de Dios para que nos ayude a cuidar nuestro corazón, nuestro cuerpo, a vivir la santa pureza, porque somos templo de Dios, para que el Señor habite en nuestro corazón. Ayúdanos, Santa María, a tener una buena disposición para que Jesús nos purifique, y danos, Madre nuestra, un corazón como el tuyo, capaz de amar con celo, con pasión a Jesús, a tu Hijo bendito. Que así sea.